c'est le clavier au côté. Ja,
der Erwin lässt das jetzt durch so ein Übersetzerprogramm laufen und dann überarbeite ich das. Und Ja. Aber so habe ich die Bibelstellen auch drin, schon im Skript. Okay. Ja.
Guten Morgen.
Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. De todo corazón os saludo a todos para ese servicio en el domingo de la mañana en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. También a todos vosotros los que os habéis conectado por vía de internet. Os saludo de corazón, muy de corazón, muy cordialmente. Nos alegramos por también esta mañana estar conectados internacionalmente, por haber venido todos vosotros teniendo comunión en la palabra de Dios, en el Señor, que el Señor en nuestro medio esté para confirmar su palabra en nosotros, los que la creemos. De diferentes países tenemos visita aquí, claro que de toda Alemania, pero también de Eslovaquia, de Chequia, de Rumania, de Bélgica, de Francia, de los Países Bajos, de Holanda, también nuestro hermano André de Bielorrusia, a nuestro hermano Vladimir de Rusia, el hermano Justin de Sudáfrica, también un hermano Justin del Congo, el hermano Husser de Austria, nuestro hermano Baumgartner de Suiza, también diversos hermanos y hermanas de Austria y Suiza. Sentíos bien en nuestro medio, confiamos de que el Señor nos bendiga abundantemente. También anoche, Él nos bendijo abundantemente. Estamos agradecidos por eso, por poder tener parte de la Santa Cena y del lavado de los pies, para que a través de eso también, celebrando la Santa Cena, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, vuelva, y pudiendo recordarlo, pensar en esto, que Él haya dado su cuerpo, entregado su cuerpo, derramado su sangre por poder ser nosotros aquí redimidos, librados como hijos de Dios, teniendo comunión, pudiendo ser ciertos, acertados, de que nosotros quedamos guardados del juicio y de la ira de lo que vendrá, tal como lo está escrito, que el Señor ha venido para por una sola vez entregar su cuerpo como sacrificio. La segunda vez vendrá sin relación con el pecado para aquellos los que le aguardan aparecerles para salvación. Y esos somos nosotros los que le aguardamos. No dejamos preparar para su venida también las maravillosas citas que hemos oído anoche, que nos dejemos preparar. Y eso también hoy día lo queremos hacer. Le pido al hermano, a nuestro hermano Harry, que cante con nosotros las canciones. Y luego el hermano Borg leerá algunas palabras de introducción. Antes quiero entregar los saludos de nuestro hermano Israel Buzo de Nigeria y nuestro hermano Shadrach Kabila de Malawi. Los hermanos nos envían saludos cordiales. Pongámonos de pie y entreguémosle la reunión al Señor. El servicio al Señor. Fiel Dios, nuestro Padre Celestial, juntos te decimos gracias por este tiempo en el cual nos has dado gracia. Nos has hecho saber tus caminos. Le hemos dado fe al anuncio. Hemos sido llamados a salir y confiamos de que ahora en tu presencia nos encontramos. Te buscamos, pues tú tienes la plenitud para nosotros. Esa plenitud nos la has preparado en tu palabra y te pedimos que tu palabra obre en nosotros aquello para lo cual la has enviado. Aquí donde nos reunimos, también por todo el mundo, para todos los que están conectados, para que nos prepares, para que pongas a la iglesia en la situación, para que puedas obrar de manera sobrenatural y que tu nombre sea glorificado. Te entregamos esta reunión y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos de la de estos folletos, canción número 17. Jesús, atráeme hacia la cruz. Por segunda canción, cantemos la canción 18. Te necesito por todo el tiempo, Señor misericordioso. Tu nombre es mi escondrijo, tu sangre es mi mar de alegría. Oh Señor, te necesito. Oh Señor, te necesito. Oh Jesús, te necesito. Siempre te tengo que tener. Oh Señor, bendíceme. Te necesito todo el tiempo, en regocijo y en en las penas. Tú eres mi sol y mi escudo, ahora y en la eternidad. Siempre te necesito. Guíame tal como tú quieras. Yo aguardo y espero en tu palabra hasta que tú la cumplas por entero. Amén. Esto todos lo podemos testificar. Te necesitamos, oh Señor, te necesito también esta mañana. Nosotros estamos aquí y necesitamos eso de que el Señor esté en nuestro medio, que juntos nos bendiga a través de su palabra, que hable a nosotros, que cumpla su palabra tal como lo hemos cantado aquí. Yo aguardo, espero en tu palabra hasta que tú enteramente la cumplas. Gloria y honra y gracia al nombre del Señor. Hemos cantado maravillosos cánticos. Leamos una palabra de la Escritura antes de que juntos oremos. Leo de 1 Pedro, segundo capítulo. De 6. Primera Pedro 2 de 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Amén. Gracias y honra. Para vosotros, pues, los que creéis, los que confiáis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y con eso piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias y honra. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias y honra sea el nombre del Señor. Hasta aquí, esta palabra maravillosa, preciosa. Pongámonos de pie y oremos juntos. Padre Celestial, juntos venimos a tu presencia. Creemos que hoy, esta mañana, estás en nuestro medio para ayudarnos, para bendecirnos y para confirmar tu palabra en nosotros, tu presencia, manifestarla. Señor, te agradecemos y alabamos, glorificamos tu nombre maravilloso. Ven hacia lo tuyo, entra en lo tuyo. Esta mañana, con todos nosotros los que estamos reunidos aquí, Señor, aguardamos y esperamos en tu palabra. Así que así hemos cantado hasta que tú la cumplas por entero. Por eso, hoy, esta mañana, estamos aquí, nos encontramos aquí y te agradecemos por todo. Bendice tu pueblo por todo el mundo, a todos los conectados, los que se encuentran conectados, oyendo tu palabra. Te agradecemos. Tú aún permaneces siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos y eternamente, sí. Te agradecemos por tu presencia, por tu socorro y ayuda, y por tu bendición, el cual tú tienes preparado para nosotros. Esta mañana agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y agradecido sea también el Señor por esos preciosos himnos que podemos cantar en honor de su nombre. Y aquí cantamos la canción, hemos cantado la canción 583 en segundo verso, en la hora de la mayor tentación, cuando parece que Dios no escucha. Apoyémonos en la roca de la palabra. Oh, solo cree y todo será luz. Creo, queridos hermanos y hermanas, que tal vez a veces parece como si Dios no oyera, como si no viera, como si no quisiera saber nada de nosotros. Pero aquí tenemos esta firme confianza y esa confianza y ese aliento de ese autor, como lo expresa tan maravillosamente en ese verso, de que debemos apoyarnos en la roca de la palabra y confiar y creer en ella. Y entonces aparecerá el momento en que todo se volverá luz. Y estamos seguros de que así será. Me gustaría leer una palabra de Dios del profeta Isaías, del capítulo 48, quizás desde el principio, desde el versículo 1, Isaías 48, 1. Oíd esto, vosotros de la casa de Jacob, llamados por el nombre de Israel y salidos del cuerpo de Judá, que juráis por el nombre de Yahvé y confesáis al Dios de Israel, pero no con verdad ni con justicia, porque se han puesto el nombre de la ciudad santa y en el Dios de Israel se apoyan, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos, o Señor de los ejércitos. Las profecías anteriores que anuncié antes salieron de mi boca y las di a conocer. De repente las cumplí, de modo que se realizaron. Porque sabía que eres duro y que tu cuello es una barra de hierro y tu frente de bronce. Así os lo hice saber de antemano y os lo hice oír antes de que sucediera, para que no dijerais, mi imagen lo ha hecho, y mi talla, y mi modelo, y mi molde lo han ordenado. lo has oído, considéralo ahora todo. Y tú no darás testimonio, o vosotros no queréis dar testimonio, pero a partir de ahora os haré oír cosas nuevas, cosas guardadas en secreto, de las que no sabíais o no supiste nada. Solo ahora se está realizando y no antes. Y nada oísteis de ello antes de ese día, para que no dijerais, ya lo sabía. No, no lo has oído ni sabido, ni se te ha abierto antes el oído. Pues sé que has sido infiel y que te han llamado apóstata desde el vientre de tu madre. Por amor a mi nombre refrenaré mi ira, y por amor a mi honor te perdonaré para no cortarte. Sabed, o sé esto, te he refinado, pero no te he encontrado que seas de plata. Os he probado, o te he probado en el horno de la aflicción. Por mí lo hago, pues ¿cómo podría profanarse mi nombre? Y mi honor no se lo doy a ningún otro. Escucha, Jacob, y tú, Israel, a quien he llamado. Yo soy el mismo, soy el primero y también el último. Porque mi mano ha puesto los cimientos de la tierra y mi diestra ha extendido los cielos. Si los invocare, todos ellos se mantendrán en pie. Reuníos todos y escuchad. ¿Quién de ellos profetizó esto? Aquel a quien Yahvé ama. Ejecutará su voluntad sobre Babilonia y hará trabajar su brazo sobre los caldeos. Yo, que lo he anunciado, también lo he llamado, lo he hecho aparecer y él llevará a cabo su empresa victoriosamente. Acercaos a mí. Escuchad esto. No he hablado en secreto desde el principio. No he estado presente desde el tiempo que ha sucedido. Yo he estado presente desde el principio, pero ahora el Señor Dios me ha enviado a mí y a su espíritu. Así ha dicho Yahvé, tu Salvador, el Santo de Israel, yo, el Señor, tu Dios, soy el que te enseña a hacer lo que te conviene, el que te guía por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras hecho caso de mis mandamientos, entonces tu bienestar habría llegado a ser como un río y tu justicia como las olas del mar. Entonces tu pueblo será como la arena, o sería, y tu descendencia como granos de arena. Y su nombre no será cortado ni destruido delante de mí. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Podemos dar gracias a Dios, creo, queridos hermanos y hermanas, porque sabemos que Dios es un Dios fiel. Habló a su pueblo desde el principio y solo quiso siempre lo que era bueno para su pueblo. Les dio a conocer las cosas de antemano y sabía cómo eran todos ellos. Se dio a conocer a ellos y solo quería que fueran ayudados, que les fuera ayudado en todo. Lo pensé así. Les dio a conocer muchas cosas para que no pudieran decir que otro se les había dado a conocer. Y, sin embargo, los creó maravillosamente desde el vientre materno y los amó y les reveló grandes cosas y cumplió lo que les había prometido.
was er ihnen versprochen hat, auch in Erfüllung gehen lassen.
Y no sé, pero hermanas y hermanos, si nos fijamos en esto, sí que ha revelado algo nuevo. Y así, como ha cumplido las cosas antiguas que prometió, así también se cumplirán las cosas nuevas que ha dicho. Tanto si lo vemos enseguida o de inmediato, como si no, tanto si pensamos que ocurrirá y o no, tanto si nos volvemos pacientes como si llegamos a ser impacientes. Una cosa es cierta, lo que ha dicho el Todopoderoso se cumplirá a tiempo, de tiempo, cuando sea. Dios sabe cuándo cumplirlo, sabe cuándo se cumplirá. Y así estamos especialmente agradecidos, porque sabemos que fue el primero y que también es el último. Y que no ha cambiado ni siquiera en nuestros días, sino que sigue siendo el mismo. Y a veces puede ser como hemos cantado en esta canción, como si fuéramos los abandonados, como si no viéramos. Pero podemos apoyarnos en la roca de la palabra, podemos remitirnos en su palabra y clamar su palabra, y podemos perseverar en su palabra, y a su tiempo se nos permitirá ver lo que ha prometido. Y por eso estamos muy contentos y muy agradecidos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Pero ahora el Señor Dios me ha enviado y a mí y a su espíritu. Sí, ¿no es algo maravilloso? Sí, ha tomado a quien quiera, quien quería, y enviaba a sus siervos temprano y tarde, y ellos tenían que decir lo que Él les había dicho que dijeran. No podían decir nada por su cuenta, ni aparecían por iniciativa propia, sino que iban en nombre de su Dios y presentaban al pueblo lo que éste tenía que decirles. Es notable que conociera de antemano todos sus planes, todos sus pensamientos y sus actitudes. Dios conoce bien todas las cosas. También conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Nada se le oculta. Queridos hermanos y hermanas, estamos tan contentos y tan agradecidos de que se nos permita acercarnos a Él esa tarde, que le pedimos que nos dé la gracia, la fuerza para seguir firmes en este estado de fe, para mirar a su palabra, para perseverar, para esperar hasta que Dios mismo permita que algo se cumpla. Y quizás se hagan realidad cosas que ni siquiera sean visibles a nosotros, a nuestros ojos. Pero definitivamente creo que muchas cosas se cumplirán. Quizás también con los pueblos y las naciones, todo tiene su tiempo y su hora. Y por eso también queremos perseverar, queremos concederle el honor. Acércate a mí, escucha esto. No he hablado en secreto desde el principio. O acercaos y escuchad. No, el Señor Jesús dijo, ¿he hablado en secreto? No, no ha hablado en secreto. Todos podían oír lo que decía. Pero para quien no fue abierto por Dios, era un misterio. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Si la palabra no se abre a alguien y los misterios que Dios ha pronunciado permanecen ocultos y cerrados para Él. Pero podemos dar gracias a Dios porque nos ha dado gracia, porque podemos aceptar lo que nos ha dicho y porque podemos esperarle hasta que nos lleve ante sí en su gloria. Así que también estamos agradecidos esta noche por poder estar aquí para adorar y también para escuchar lo que tiene que decirnos a través de su preciosa y santa palabra. Antes de que el hermano Frank continúe ministrando la palabra, levantémonos para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por este día de gracia también, que hemos podido experimentar de nuevo, por poder estar aquí para traerte honra y alabanza. Una vez más, por poder estar aquí para escuchar tu palabra, para adorarte, para cantar las canciones preciosas. Oh Señor, recibe la alabanza de todos nuestros corazones y bocas. Oh Dios, somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. Nos querías, nos has amado. Solo somos peregrinos en esa tierra. Sí, nos vamos y no tenemos ciudades permanentes aquí. Tenemos que abandonar pronto esas ciudades. Somos peregrinos, Señor, en esa tierra. Esperamos algo, Señor, y queremos estar contigo en tu reino y en tu gloria. Tampoco sabemos cuándo nos llamarán o nos llamarás, cuándo nos dirás que vengamos. Pero, Señor, queremos estar preparados. Queremos dejar que tu palabra palabra nos hable a tiempo, Señor. Queremos recibir tu palabra en nosotros, tomarla a pecho, creerla y ofrecerte honra y alabanza. Queremos esperarte, Señor, porque sabemos que sacarás a la luz todas las cosas maravillosamente, las que has revelado. No te demorarás, no, Señor. A tu tiempo harás todas las cosas bien. Adoración y honra a tu nombre. Te pedimos que bendigas a todos aquellos, Señor, que no pueden estar aquí esta noche. Bendice a todo tu pueblo, a todos tus hijos cercanos y lejanos. Ten piedad de todos, Señor, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Señor, tal vez todos los que deben sufrir por causa de tu nombre, a todos los enfermos, oh Dios, conoces cada corazón, ves cada suspiro que se eleva hacia ti. Tú también conoces nuestros corazones, tú también conoces nuestras vidas, Señor, y sabes cómo estamos hechos. Te adoramos y te pedimos que tengas piedad de nosotros también esta noche y ayúdanos, Señor, por la riqueza de tu gracia. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habla el hermano Frank. Alabado y agradecido sea el Señor por la gracia y el privilegio de poder estar aquí de nuevo. He pensado en el hecho de que hacía tiempo que no hemos tenido un estudio o una hora bíblica o una hora de estudio bíblico. Sería bueno oír qué preguntas hay entre la gente, entre el pueblo de Dios, para que si Dios nos ayuda y somos capaces, podamos responderlas. A veces eso ayuda. Siempre es útil poder responder a las preguntas. Me doy cuenta cuando hay preguntas terrenales, naturales en tal o cual área, y uno lucha con ello y no puede con ellas, y cuando son respondidas es como si se hubiera quitado un peso de encima de uno. Obtiene uno claridad, una visión de conjunto, perspicacia y todo lo que con ello conlleva. Mi cuñado me dio saludos del hermano Kupka de Polonia. Acabo de leerlo, o de leer los saludos. Él envía las más cordiales saludos a todos y se siente unido a nosotros. Agradezcamos al Señor que aún queden algunos en pie, que hayan algunos los que se hayan quedado puestos. Eso suena presuntuoso. O parece, pero simplemente creo al 100% que tenemos razón. Esto es un... bueno, lo creo con plena convicción. Y no por nuestra voluntad, nuestras opiniones, nuestras revelaciones, nuestras intuiciones, sino simplemente por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanecerá verdadera por toda la eternidad. Y porque creemos en la palabra original, nos hemos abstenido de interpretar nunca nada. se han dado cuenta de que a lo largo de los años no hemos interpretado nada, sino que hemos esperado a que nos quedara claro en la palabra y pudiéramos poner el dedo aquí y leerlo en las Sagradas Escrituras. Así que siempre lo supimos, eso es verdad. No porque lo hayamos dicho nosotros, no porque lo haya dicho el hermano Branham, sino porque Dios ya lo ha dicho en su palabra. Y con eso ya cada duda se ha hecho al lado. Y cada pregunta que concierne el reino espiritual debe de responderse a partir de las Sagradas Escrituras. No necesitamos viajar a través del mar para obtener la respuesta, como dice en alguna parte. No, la palabra está cerca de ti, en tu boca, para que la pronuncies. No nuestros pensamientos, sino que la palabra está cerca. Está en nuestros corazones y en nuestras bocas. Para nosotros es muy difícil. No importa deciroslo. El hermano Rus y yo, y estoy seguro de que todos los que van a pasar al frente aquí preferiríamos permanecer sentados. ¿Es cierto, hermano Rus? Sí, dice amén. Y nosotros, todos los que tenemos que ir hacia adelante, digo explícitamente, tenemos que ir y no queremos ir, sino que tenemos que ir. Pero nos alegramos de tener parte en la palabra de Dios, en los hechos de Dios. Y cuando haya tiempo de sequía o lo que también ocurrió en tiempo de Elías, podremos perseverar y saber que Dios ha planeado de antemano el tiempo y la hora para todo. Y todo lo que la gente ha anunciado y seguirá anunciando no puede llegar a cumplirse porque Dios ya lo ha determinado todo por sí mismo. Y ahí, en esto, reside nuestra fe. Cuando se leyeron los primeros versículos, que son una reprimenda, estuve a punto de decirlo en voz alta: Señor, ¿cuánta razón tienes tú? Tienes mucha razón en todo lo que dices. En todo lo que Dios dice, tiene razón. Y cuando reprende, es tan tranquilizador. Hace tan bien. Su reprimenda es como un bálsamo. ¿Sentís lo mismo? Si una persona reprende a la otra e intenta ponerla en su sitio, de alguna manera no sale bien parada. Nos rebelamos interiormente contra ello. ¿Es cierto? Pero en ese momento, eso es lo que me ha pasado esa noche, por ejemplo. Podría haber dicho en voz alta: Señor, tienes razón. Lo que has dicho es muy cierto, tan cierto, es verdad. Es un bálsamo. Siente muy bien. Hace también. Podemos decir sí desde el fondo de nuestro corazón a todo lo que Dios ha dicho. Cuando nos damos cuenta de que Dios solo nos reprende para llamar nuestra atención sobre lo que quiere ver y tener de otro modo, entonces reconocemos su amor, su gracia y su misericordia en su reprimenda. Su reprimenda nunca es un golpe para tirarnos al suelo. Su llamado de atención o su reprimenda es una mano tendida para ayudarnos y levantarnos. Y si lo vemos así, podemos alegrarnos de que siga reprendiendo. Tal vez todo el mundo no se fijó tanto en ello, pero si no recuerdo mal, el Señor hizo graves acusaciones y lanzó severas reprimendas desde el principio. Pues dice aquí en Isaías 48:1. Oíd esto, vosotros de la casa de Jacob, llamados por el nombre de Israel y salidos del cuerpo de Judá, que juráis por el nombre de Javé y confesáis al Dios de Israel, pero no con verdad, ni con justicia, porque se han puesto el nombre de la ciudad santa y en el Dios de Israel se apoyan, se pusieron el nombre, cuyo nombre es el nombre de Yahvé de los ejércitos, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos, o Señor de los ejércitos. Sabemos que Jacob luchó con Dios. Tuvo una experiencia con el Señor. Toda su vida se transformó. Su nombre era, antes era, hasta entonces era Jacob, y luego fue Israel. ¿Y de qué les sirvió a todos los demás? A nada más llevar el nombre, los que llevaron el nombre de Israel. No han tenido un encuentro con Dios, no han luchado con Él. No han ganado la victoria, no han llevado el nombre. Solo llevaban el nombre, pero llevar el nombre, solo llevarlo, no les ayudaba en nada, en absoluto. Deberían haber tenido la experiencia que condujo a este cambio de nombre y luego habría sido bueno que nos la hubiéramos transferido a nosotros o lo transferiríamos a nosotros mismos. Y eso Dios lo sabe. No es ninguna culpa o reproche, pero de nada nos sirve llevar el nombre de Cristo, invocar al Dios de Israel y de Jacob, a menos que estemos realmente de acuerdo con esta palabra y con las experiencias que han tenido los hombres de Dios y los hijos de Dios. Lo diré otra vez. Jacob era un hombre de astucia y un siervo malo. Y luego conoció, encontró al Señor. Y el Señor tuvo que darle un verdadero empujón, un golpe, para que supiera que no podía hacer tanto como había hecho, que no era tan fuerte como le parecía, sino que el Señor tenía la última palabra y que no le vencería, sino que sería vencido por Él. Aquí dice, vosotros que juráis por el nombre del Señor y confesáis al Dios de Israel, y entonces viene el martillo, el golpe, pero no en la veracidad ni en la justicia. Queridos todos, amados todos, en ese punto, en ese lugar, intentamos ser lo más honestos, posiblemente lo más honestos, sin abrir la puerta a la incredulidad. Creo que hay una gran diferencia entre la gente que se hunde en la incredulidad y la que se abandona a su propia impotencia, o si realmente se dan cuenta de dónde hay una carencia y de lo que aún debería haber y no hay, y entonces acuden al Señor en fe y con fe y en oración. No hemos intentado provocar por la atmósfera ni por ninguna otra cosa lo que solo pueden provocar la palabra y el Espíritu. Pero con fe podemos invocar al nombre del Señor. Y si nos dijera esa noche, vosotros os presentáis ante mi rostro, oráis, pero no lo hacéis con toda veracidad, no lo hacéis con toda sinceridad, no lo hacéis con toda rectitud, entonces Él tiene el derecho para hacerlo. Por una vez debemos imaginarnos también a Dios en su absoluta veracidad y absoluta santidad y absoluta rectitud y luego confrontarnos con Él. ¿Y qué queda? Incluso nuestra justicia, que todos podríamos llevar con nosotros, no es más que un vestido manchado ante su rostro. ¿Y después qué? Entonces bajamos nuestros ojos al polvo del que hemos sido tomados y decimos, Señor, ¿qué has visto en nosotros y en nosotros para que nos hayas perdonado? Perdón. Para que nos hayas redimido y nos hayas hecho tus hijos, hijos tuyos. Así que vemos que el Señor muestra tanto amor en su reproche, en su dura reprimenda, muestra tanto amor, gracia y misericordia. ¿No es maravilloso eso? Cuando el autor de la canción canta, Dios es amor, eso es verdad. Pero como Él es amor, no deja que todo pase, ocurra, sino que quiere que nuestro amor por Él aumente. Sí, que lleguemos a ser perfectos en este amor divino y que en este amor divino que lleguemos a ser perfectos en este amor divino y que la veracidad y la honradez y la rectitud y todo lo que es tan necesario ante Dios no se demore siempre, sino que seamos dotados para el reino del Señor de un corazón según su propio corazón. Eso es lo que realmente quiero, tener un corazón que le agrade. Luego dice, porque se han puesto el nombre de la ciudad santa. Podemos darnos un nombre, el nombre más piadoso que hay en tierra, y referirnos al Dios Todopoderoso. Todo es muy bonito, ¿por qué no? Pero eso no basta. La experiencia forma parte de ello. Sabemos que si leemos en otros pasajes que Dios ha elegido a un pueblo, entonces ha elegido a una tribu de ese pueblo. Ya hemos pasado esto, y luego eligió a otro, a un hombre de esa tribu. Ese fue el caso del más grande, de lo más grande, cada vez más estrecho, más apretado, y cada vez estaba más apretado. Y luego vemos que incluso se menciona aquí a Judá, y dice, de Judá me saldrá el que es Señor de Israel, o en Israel. La promesa del profeta Miqueas, en verdad, no eres la más pequeña ni la más insignificante entre la ciudad de Judá. ¿Qué era? ¿Qué es lo que era? Dios había hecho historia de la salvación. También hemos mirado ya el texto que sigue. Sí, Dios ha dado profecías. Se han escrito. Han sido escritas, de su boca salieron, y todo lo que dijo se cumple. Pero aquí está la palabra, de repente lo hice, lo cumplí. No hay mucho de antemano, en absoluto. De repente los he cumplido. La gente ha esperado miles de años, siglos. Han pasado todos los tiempos y toda esperanza casi se ha desvanecido con el tiempo. De repente, Dios ha honrado su palabra. La palabra está aquí. De repente, esta palabra está realmente aquí escrita. Y los he dado a conocer. De repente, los he realizado. De modo que han llegado a cumplirse. No tan lentamente y bellamente, siempre sin así pasando de a poco, sino de repente lo he cumplido. Simplemente hay personas que no pueden verlo, ni comprenderlo, ni planificarlo como lo hizo Dios. Quieren hacer una obra de Dios o una cosa determinada. Quieren hacerlo y verlo tan lentamente delante de ellos. Sí, si lo hacen despacio, lo hacemos despacio. Entonces Dios no lo ha hecho del todo. Tenemos que comprender realmente que la predicación, el anuncio de la palabra de Dios se hace para prepararnos para lo que Dios quiere hacer, para que pueda hacerlo y cumplir sus promesas. Pero la acción viene de Dios, igual que la palabra vino de Dios. Luego dice, lo has oído, considéralo ahora todo, y tú o vosotros no queréis dar testimonio de eso. Sí, queremos dar testimonio de ello. Testificamos de todo corazón, pero no lo hacemos. Lo atestiguamos, lo proclamamos, lo predicamos, lo enseñamos, pero no lo hacemos. Dejamos el hacer a nuestro Dios. Qué maravilla, qué maravilloso. ¿Qué se supone que hace, qué puede hacer Dios con nuestras acciones? Aquí también nos quedamos en el camino y nos perdemos y quedamos atrás. Lo has oído, considéralo ahora todo. ¿Y tú o vosotros no queréis dar testimonio de eso? Sí, de corazón. Queremos dar testimonio de todo corazón de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Podemos creer de todo corazón que ninguna promesa quedará sin cumplirse, sino que Dios las cumplirá todas. ¿Creéis que podemos permitirnos tener la más mínima duda sobre Dios y su palabra, sus palabras? Eso no es posible. Si queremos dudar, dudemos de nosotros mismos o de otra cosa, no lo sé, pero desde luego no de Dios y de su palabra. Ya lo has oído, ahora considéralo todo, hagámoslo, queremos hacerlo, lo hacemos cada vez, nos reunimos para mirar la palabra. Nos reunimos para visualizar lo que el Señor ha hecho por alguna razón. Y estamos dispuestos a dar testimonio de ello en todo momento. Pero ahora, a partir de ahora, os haré oír cosas nuevas, cosas guardadas en secreto, de las que no sabías antes nada. Eso también se ha materializado. De repente hubo una hora, un día en mi vida, en que me di cuenta de que aquí se proclamaba algo que yo no había oído, que no había sabido, que no había sospechado. De repente, estaba ahí lo que se había mantenido en secreto y se ha proclamado. Solo ahora se está realizando y no antes. En realidad, hay personas que siempre lo han sabido todo. Cuando presentas un asunto de la palabra de Dios, ellos ya lo sabían. Y donde quieras ir, volverán de ahí, ya habrán vuelto de ahí. Pero gracias al Señor que hay gente sincera, que hay gente honesta, que puede decir, no sabía todas esas cosas de antemano. Y podéis enfadaros conmigo y pensar que eso es lo que pretendió y se propuso. Los pensamientos son libres, pero a veces Dios también los juzgará. Hay un dicho que el hermano Branham dice en realidad, no me había dado cuenta hasta ayer. ¿Y qué diríamos a eso? Diríamos, hombre de Dios, ¿no has sido profeta desde la infancia? ¿No declaraste tú mismo que la primera experiencia que recuerdas fue la siguiente? Cuando aún llevabas un camisón blanco que llegaba hasta el suelo, un vestido de dormir, y tu tío entró en el salón o en la cabaña, en el salón, estando la nieve afuera, y fue y se arrastró para quitarse la nieve de las botas. Y ahí vio la primera visión, un profeta de Dios, nacido como profeta, destinado desde el vientre de su madre, y también habló con sinceridad y honestidad, diciendo, no lo sabía antes, y no lo supe hasta ayer. Cuando pensamos en la apertura de los sellos y en algunas cosas que Dios ha revelado, y todavía hay gente que siempre lo ha sabido ya, pero que queden claros, aún no lo saben hoy. Las personas que ya lo han sabido todo y que ya lo han visto todo correctamente y que siempre han sabido lo que dijo Pablo, todavía no saben hoy, aún no lo saben hoy, lo que dijeron Pablo o Pedro o los hombres de Dios. Solo pretenden y piensan así, pero no es así. Como la gente invocaba aquí en el nombre de Jacob, el Dios de Israel, Jerusalén, de todo eso, a todo eso, pero en la veracidad y en la honradez y la justicia no estaban ahí. No, eso está muy lejos. No hemos hecho bien algunas cosas, pero en esto podemos estar ante Dios. Somos lo suficientemente honestos para decirlo. No No, esto lo habíamos sabido. Lo reconocemos y agradecemos que Dios nos haya dado claridad. ¿Y cuántas veces hemos acusado a otras denominaciones de llevar consigo la vieja levadura de generación en generación? Y somos tan miopes, de cortos de vista, que ni siquiera podemos ver qué más hemos arrastrado con nosotros. Y lo nutrimos, lo mismo que hacemos con la masa madre. Podemos cogerlo con las dos manos y jugar con él, con la masa, de un lado al otro, y luego volver a dejarlo en el suelo o en la mesa. Pero se hincha cada vez más, y lo mejor es apagarlo o echarlo fuera, como escribe Pablo a los Corintios. Quitad la vieja levadura para que lleguéis a ser por completo masa dulce de sinceridad y de verdad. Siempre estamos de acuerdo con cosas que no nos afectan. Se pueden ordenar, ya no lo necesitamos. Pero si hay cosas a las cuales de alguna manera nos aferramos, entonces no queremos dejarlas ir. Dejamos atrás todo lo demás, ya no nos significa nada para nosotros. Pero precisamente lo que no queremos perder, y si no encaja en el plan de Dios y en la palabra de Dios, entonces hay que quitárnoslo. Aquí dice, no has oído ni sabido, ni se te ha abierto antes el oído. En absoluto. Nada en absoluto. Ni oído, ni sabido, ni entendido. Ni oído abierto. Dios hace todo en el momento oportuno. Imaginaos si el mensaje que el hombre de Dios trajo para esta era, para ese tiempo de la iglesia, hubiera sido traído en los días de Lutero. Impensable, imposible. Pero sería de igual modo imposible si ese mensaje se transmitiera hoy, el mensaje de Lutero. Mirad el orden divino, el orden divino. ¿Cómo pasó, como paso a paso, de luz en luz y de claridad en claridad, se ve el camino divino con la iglesia? Todo el mundo puede decir amén a eso, porque ciertamente es verdad. No has sabido, no has oído ni sabido, ni se te ha abierto antes el oído. ¿Con cuánto cariño recordamos cómo recordamos la aparición del Señor en la nube el 28 de febrero de 1963? Cuando se dijo al hermano Branham que regresara a Jeffersonville porque había llegado el momento de la apertura de los siete sellos. Estaba esperando delante de él, o antes había esperado. Sabía que se avecinaba algo. No sabía cómo, no sabía qué. Tampoco pudo decirlo. De alguna manera ya lo había sospechado ya todo eso. No, tuvo que decirlo. Imaginaos que predicaba sobre ello hace años y leí sobre ello en las notas, y ahora todo es completamente diferente de lo que yo en aquel entonces había predicado. Así que también él solo sabía lo que Dios le había revelado y llevado a través de su ministerio a lo largo de los años. Pero creemos de todo corazón que nada puede seguir a su servicio, simplemente porque está escrito que en aquellos días se consumará el misterio de Dios, tal como lo reveló a sus siervos los profetas, no a los predicadores ni a los evangelistas, sino a sus siervos los profetas. Y con eso se acaba. Si alguien viene hoy con una nueva revelación, primero deberá demostrar que es un profeta, y eso será muy difícil. Será muy difícil. Podrá engañar a algunos, presumirse, pero seguro que no tendrá éxito. Continúa diciendo aquí, porque sé que eres infiel y que te han llamado apóstata desde el vientre de tu madre. Ya lo tenemos otra vez. Dios anuncia, dice lo que va a suceder, lo que sucederá, cómo sucederá, y entonces se nos vuelve a demostrar el espejo desde su punto de vista. en el que nos miramos plenamente. Así somos nosotros, como Él lo ha escrito o descrito aquí, apóstatas desde el vientre materno. Me viene a la mente una palabra del apóstol Pablo de Gálatas 1. Allí dice, cuando quiso revelar, le plació revelarme a mí, a su hijo, el que me apartó desde el seno materno, ambos apóstatas desde el vientre materno, propios caminos, propios pensamientos, propias obras, sentados a los pies de un Gamaliel. Y de repente el mismo hombre dice, tengo que leer la cita en voz alta para que todos sepan que está escrito, pero espero que todos conozcamos bien la Biblia. Lo dice en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia para que revelase a mí a su Hijo, a fin de que yo anunciase su mensaje de salvación entre los gentiles, y me dirigí inmediatamente a los hombres de carne, y no me dirigí inmediatamente a los hombres de carne y hueso. Tampoco subí a Jerusalén con mis predecesores en el apostolado. No, fui a Arabia y luego volví a Damasco. ¿Qué lo que era? Seres humanos, que todos lo somos, apóstatas desde el vientre de nuestra madre, abandonados a la muerte, siguiendo nuestro propio camino, y de repente la gracia de Dios entra en nuestras vidas y la primera es declarada inválida y la divina es declarada válida, lo divino. Dios, cuando vinimos a este mundo, Dios nos destinó, sí, antes de la fundación del mundo, a ser de su propiedad, que fuésemos de su propiedad. Una persona incrédula dirá, oye, eso es una contradicción. No, en absolutamente. No, en absoluto. Eso lo hizo Dios. Ambos tienen, las dos cosas son correctas, pero la segunda anula la primera. Entonces ya no se aplica lo primero, sino lo segundo. Continúa diciendo, por amor a mi nombre, contengo mi ira, todos lo sabemos, y por mi honor te mostraré bondad para no cortarte. Si Dios quisiera pagarnos como merecemos, ninguno de nosotros estiraría el cuello y mucho menos abriría la boca. Todos nos volveríamos más silenciosos, callaríamos ante su rostro e invocaríamos su nombre con reverencia. Por amor a mi nombre refrenaré mi ira y por amor a mi honor te perdonaré para no cortarte. Sé esto, te he refinado, pero no te he encontrado como plata, te he probado en el horno de la aflicción por mí, por causa mía, lo realizo. Dos veces seguía. No sé, no es que lo diga nadie. Sí, ahora Dios me ha purificado, he superado todos los exámenes difíciles. Ahora estoy a disposición suya, ahora puedo hacer esto o aquello. Dios nunca ha buscado a gente así y le sirve de muy poca cosa. Lo dijo muy claramente. Se ha refinado. Él sí ha refinado en el horno, pero no nos ha encontrado como plata, ni mucho menos como oro. Y se ha probado en el horno del sufrimiento. Y luego, a pesar de eso, de todo eso, por causa mía, por mí, lo realizo. No por causa tuya, no porque ayunaste o oraste, no porque tuviste que pasar por pruebas, no porque pasaste por sufrimientos, no porque tuviste que soportar penurias. Cuando Dios hace algo, lo hace por amor a su nombre, por amor a su palabra, para que nadie pueda vanagloriarse ante Él. Continúa diciendo, pues cómo será profanado mi nombre, y no daré mi honor a nadie más, a ninguno más, a ningún otro. Solo nuestro Dios merece el honor de todos los que han reconocido que ellos no son nada y Él lo es todo. Si realmente lo es todo, y podemos decirlo con convicción, por convicción, si Él lo es todo, ¿qué eres tú y qué lo que soy yo? Si Él lo es todo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros entonces? Entonces no somos nada, sino una nada de la que puede hacer algo para alabanza de su gloria y de su gracia. Y nos reunimos para que Él pueda hacerlo a través de su palabra y de su Espíritu en nosotros. Él es el primero. Leemos aquí y Él es el último. Y dice Isaías, porque mi mano ha puesto los cimientos de la tierra y mi diestra ha extendido los cielos. Si los invocare, todos ellos se mantendrán en pie. Reúnanse y escuchad todos. ¿No es una palabra maravillosa? Les llamo, todos están ahí, todos quedan ahí dispuestos. Reúnanse, reunidos todos y escuchad. No explicado, explicado e interpretado diciendo lo que sucede a continuación, sino acercaos y escuchad. Escuchad lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchad lo que dice la palabra de Dios. Y si lo conseguimos, si tenemos, si esto lo alcanzamos, nos habremos ayudado, se nos habrá ayudado a nosotros. Les llamo y todos se quedan ahí. Reúnanse y escuchen. Quiero ser uno de los que se reúnen ante su rostro. Quiero ponerme delante de Él, estar frente a Él. Tal como estoy, así me vengo hacia Él, pero no me quedaré así. No me quedo así. No hay ninguna persona que llegue a la presencia de Dios, que llegue realmente hacia Él, que permanezca tal como es. Lo vemos aquí, en Jacob, y lo vemos en todo lo demás. Los que llegaban a la presencia de Dios, experimentándole de hecho a Él, volvieron a casa de otro modo, del que habían venido. Y cuando nos ponemos bajo el sonido, nos venimos bajo el son de la palabra de Dios para encontrarnos con el Señor, debemos dejar que la palabra y el Espíritu actúen. Reuníos todos y escuchad. Les llamo y están ahí dispuestos. ¿De quién? ¿Frente a quién? ¿Para qué? Estamos frente al Señor. Se reúnen ante Él. No, como he dicho ya, para oír una interpretación, sino ante el Señor, para que Él, a través de su palabra, nos hable y nos pueda hablar. ¡Oh, qué maravilloso es todo lo que ha dicho! ¡Qué tan profundo y qué tan preciosos son los pensamientos de Dios! ¿Quién de ellos predijo estas cosas? Ninguno. Muchas gracias. Ninguno. Hasta ahora, nada se ha materializado de todo lo que alguno haya anunciado. Esta es la prueba de que no se han reunido frente o ante el rostro de Dios para escucharle a Él, para recibir su palabra, sino que están en camino para hablar y no sabiendo ni siquiera que están hablando más allá de Dios. Yo lo he anunciado, también lo he llamado, lo he hecho aparecer, y Él llevará a cabo su empresa victoriosamente. Acercaos a mí, escuchad esto. No he hablado en secreto desde el principio. No, he estado presente desde el principio. Siempre que se cumplan las cosas prometidas, el Señor está presente. Y su pueblo puede experimentarlo como cumple y lo que cumple, que cumple todo, todas sus promesas. En eso reside nuestra fe, reposa nuestra fe. En eso nos diferenciamos de todos los demás. El domingo por la mañana vino un joven de la iglesia bautista y había leído el tratado. Después dijo a mí, conversando, a mi hijo me dijo, la diferencia no es tan grande como esperaba. Por una parte, me llegó un poco al corazón, porque si nuestros servicios eclesiásticos de la iglesia, si no difieren de las denominaciones, por eso sonrío en ese momento, pero con un profundo dolor. Entonces algo va mal si no se diferencian. Por otra parte, le dije, no se trata de los servicios o del tipo de servicio, de la manera del servicio, sino de lo que Dios ha hecho en estos días. Podríamos celebrar servicios religiosos con panderetas y todo lo que con ello conlleva. Y no sé, pero si alguien tuviera el mismo espíritu que tiene esta gente, haría lo mismo. Haría lo mismo. Y crean o no, eso existe, realmente existe por todas partes. Que la gente que tenga el mismo espíritu, obtiene el mismo espíritu que la persona que se pone delante y presenta una cosa. Pero, ¿qué tendría eso que ver con el Espíritu de Dios? También en eso pienso a veces. El hermano Branham se vino, se presentó, puso delante o detrás del micrófono, no corría de un lado para el otro, de allá para acá, pero las palabras eran poderosas. No predicaba como los escribas, sino con autoridad divina. Pero la autoridad divina no era con gestos humanos, no era una representación, no un espectáculo. Más bien la autoridad divina consistía en que Dios podía hablar y podía dirigir su palabra a los hombres a través de labios ungidos. Y en eso residía la autoridad divina. En eso aún hoy reside la autoridad divina. No en que yo venga diciendo, el Señor me ha ungido y ahora vengo a traerte o a traeros esto. No, la materia siempre, o el asunto siempre vendrá de parte de Dios y nos llevará de vuelta a Dios. Y a pesar de eso, nos deseamos de todo corazón, nos deseamos servicios que sean más animados, que todos seamos avivificados, diciendo, Señor, somos tan desagradecidos, dejamos las cosas tan terrenales, me incluyo en eso sin ninguna duda y sin contenerme. Yo también estoy sujetado a muchos cambios de humor. Pero eso no cambia la certeza que tengo en mi corazón sobre Dios y sus palabras, sobre la salvación, la redención y la gracia. ¿Cómo podría lo que yo siento influir lo más mínimo en lo que Dios ha hecho? Creo que lo que Dios ha hecho es mucho más poderoso que los sentimientos que yo pueda tener en un momento dado. No. Se queda así. En eso queda. Nuestro Dios nos ha incluido en su plan eterno, que Él ha llevado al cumplimiento y a la culminación en nuestros días, o que lleva. Creemos con plena convicción, basándonos en la palabra de Dios, que nos hemos reunido ante su santa faz. Y no nos referimos a Jacob ni a un profeta cualquiera, sino al Señor que habló a través de los profetas. y le damos gracias por su palabra que se ha convertido en una realidad viva y preciosa para nosotros. ¿Qué podemos decir al respecto? Solo una cosa, que el Señor nos dé corazones agradecidos por gracia. Y como ya lo ha expresado el hermano Rus, que perseveremos con paciencia, en la paciencia, hasta que el Señor haga lo que Él ha prometido. Todos los que han sido pacientes, pero con fe, eso es muy, muy importante. Tener paciencia, pero no así nomás, sino que con fe, que el Señor cumplirá su palabra. Al final se dice, no con indiferencia, sino con fe. Que la noticia llegue hasta los confines de la tierra. Proclamad, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. No tenían o no sufrían sed cuando los conducía a través de los desiertos. Derramó para ellos agua de la roca y partió la roca para que brotara agua. Debería llegar a los confines de la tierra. Que la noticia llegue hasta los confines de la tierra. Nuestro Señor dijo, id pues a todo el mundo, por todo el mundo. Y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de la tierra y de los tiempos, sea lo que sea. Proclamad, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Clamad, proclamad, el Señor ha redimido a su pueblo. Y cantad, redimido soy, bien lo puedo alabar. Proclamadlo hasta los confines de la tierra. Hacedlo saber, pues Dios lo ha hecho. ¿Deberíamos avergonzarnos de ello? Él lo hizo. Por eso estamos agradecidos. Partió la roca y sació la sed. Y la roca no permaneció en un lugar, en un solo lugar. Si queréis buscarlo o leerlo, hubo exactamente 40 estaciones que el pueblo de Israel hizo o tuvo en los 40 años. Algo bastante extraño. Lo coloré todo en rojo y Yahvé, Dios, los conducía en la columna del fuego y al mismo tiempo era la roca que los acompañaba, de la que brotaba el agua. Porque Él es la roca, así está escrito. 1 Corintios 10, versículo 3. Cristo era la roca que les acompañaba y de la que bebían. Y entonces la gente no entiende a la Deidad. Yo tampoco. Yo creo en mi Señor, que se ha revelado con tal majestad que todos los sabios quedan avergonzados y todos los necios se vuelven sabios. Sí, nuestro Dios está sencillamente por encima de todo nuestro pensamiento. Allí está en la columna de fuego como el gran Yo Soy, como el Señor en el fuego, en la nube de día y de noche, hablando con Moisés. Y todo el pueblo de Israel ve la nube. Allí les acompaña como una roca de la que sale abundante agua durante los 40 años en el desierto. Y uno debe haber visto el desierto para saber lo que significa. No hay vida en kilómetros alrededor, nada más que arena, roca y desierto. Nada más que arena, roca, desierto. No se ve ni un solo punto verde. Cualquiera que lo haya visto con sus propios ojos está conmocionado. Y me gustaría saber cuántos de todos los creyentes, incluso en el último viaje o en todos los viajes, no pensaron para sí mismos casi todos los días, Señor, ¿será esta la tierra gloriosa y rebosante de leche y miel y de todo? Bueno, todos sois más honestos. No lo decís así, pero yo sí. Yo mismo lo he pensado varias veces, incluso ahora en el último viaje de ida y vuelta o el último giro. Oh Señor, he dicho, ¿qué has visto tú aquí en esta tierra? ¿Qué te hizo decirte a guiar a tu pueblo hasta aquí? Y si me crees o no, sabéis que he estado en 83 países, pero no hay tierra tan desesperada, tan sombría, tan desolada como la tierra de Israel. No hay segundo país en la tierra, ninguno que pueda compararse con él, con ese país. Y sin embargo, Dios hará de ello un paraíso. Dios ciertamente lo hizo en aquel momento, y también encontré la escritura en algún lugar del viaje de Israel. Realmente quería saber si originalmente era así o si se ha convertido en lo que hoy es. Lo encontré. Dios me ayuda cuando se trata de su palabra. Siempre. No tuve que buscar mucho. Lo leí en uno de los tres bellos profetas. En resumen, queremos gritarlo a todos esta noche o llamarlo a todos. El Señor no solo quiere que nos refiramos al Dios de Jacob, quiere que tengamos una experiencia como la que Él tuvo, Él, Jacob. No solo quiere que nos refiramos a Cristo, sino que tengamos nuestra experiencia con Él. Y tomemos a pecho todo lo que hemos oído y demos gracias a nuestro Señor por ser tan fiel. Por ser tan fiel, tan clemente y tan misericordioso con nosotros y por hacernos saber, por asimilar y comprender cosas de su palabra que no habíamos sabido ni oído antes. Aquí está escrita la palabra, esa palabra la cual quería subrayar. Y antes del día de hoy no habías oído nada al respecto. Dios siempre tiene un hoy para todo. Un hoy. Hoy, oyendo su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo habías sabido antes del día de hoy. Esperad, ¿acaso Dios no tendrá algunas sorpresas para nosotros? ¿Y acaso no podremos leer y decir la misma palabra en algún momento, diciendo, ¿veis? Hemos sospechado alguna cosa, que algo se avecinaría, pero no sabíamos qué y cuándo y cómo. Pero sabíamos que se avecinaba, que llegaría. Y luego nos alegraremos, alabaremos el nombre del Señor, nuestro Dios, y glorificaremosle, y le daremos solo a Él, y de corazón el honor, de todo corazón. Amén.